de un café, era el punto de reunión.
Mesa de Café en Siempre Juntos, presentada por Villa Carlos Paz,
que sigue siendo el destino turístico más elegido a nivel provincial y nacional.
Te invitamos a Carlos pasear y a disfrutar de todos los atractivos y alternativas que la Villa tiene para ofrecerte.
Te esperamos todo el año en la ciudad más linda del país.
Invita a Intendente Daniel Gómez Gesteira.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro amor. 10 años fueron nuestros.
Bueno, otra vez, una empresa que no puede trabajar por un bloqueo sindical. Fede Albarén, que te sumamos a la mesa de café. Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos. Hay malas prácticas que, desgraciadamente, se están convirtiendo un hábito en la Argentina. Entre ellas, esta situación que se da de manera reiterada, de bloqueos a plantas, a empresas, a pymes, por parte de algunos sectores que entienden que se está cometiendo alguna injusticia, pero más allá de lo que pueda resolver, por ejemplo, un Ministerio de Trabajo, lo que pueda resolver la justicia, deciden cortar, disponer de que no haya ingreso a la planta. Muchas veces, paradójicamente, el argumento es que este bloqueo se hace para defender a los trabajadores. Ahora, el primer perjudicado es el propio trabajador, que pone en riesgo su fuente de trabajo. Una planta, una fábrica que no funciona, difícilmente con el tiempo, a aquellos que son los dueños de las empresas, se le haga más fácil solucionar problemas, por ejemplo, de pago de salarios. Pero bueno, esto ha pasado también y se ha reiterado y se ha viralizado el audio de una empresa láctea en la zona de Carlos Casares, Moxuma, 30 kilómetros, donde la apoderada, quien está a cargo de la empresa, ha planteado y se ha viralizado, Alejandra Abada Vázquez, que no pueden trabajar. Y esto es por un conflicto con un solo trabajador, con el gremio Atilra, que entiende que tiene que haber un encuadramiento sindical que no coincide con lo que plantea la propia empresa, pero más allá de la cuestión en sí de fondo, lo primero que se decide es: no pueden entrar los camiones a abastecer de leche a la planta para poder funcionar. A ver qué decía rápidamente Alejandra Abada Vázquez.
Estamos sufriendo un piquete por parte del gremio Atilra, conducido por Gastón Moreno. Es un acto vandálico que tiene un único objetivo, que es un objetivo personal de una persona que está arruinando fuentes de trabajo. Estamos tratando de resistir, pero nos está costando mucho porque la gente, el personal está amenazado, tiene miedo, me duele mucho haberme entrevistado con empleados que me cuentan que tienen miedo de trabajar, han hecho actos vandálicos, personal de gremio, tajaron 2 cubiertas de un empleado que solo quiso entrar a trabajar, a otro apedrearon la casa con una menor de 12 años adentro, han corrido chicos que han querido entrar a trabajar por atrás del campo, y otro quesero terminó en la salita con 17 de presión. Necesitamos ayuda, porque es muy difícil en esta Argentina poder mantener fuentes de trabajo. Lo único que queremos es trabajar.
Insisto, sin ir a la cuestión de fondo, del conflicto en sí, que eso lo debe resolver el Ministerio de Trabajo, la Justicia, lo primero que se hace es impedir que ingresen los camiones, que ingresen los trabajadores, e insisto, Guille, el propio gremio sacó un comunicado.
Sí, sí, a todo esto que está denunciando esta empresaria, el gremio Atilra dice oficialmente en una carta abierta: nosotros estamos acá en forma pacífica y pública, reclamando nuestros derechos, ejerciendo herramientas constitucionales que nos amparan, todo ello a la vista, sin bloquear propiedades ni rutas y sin ocultar siquiera nuestros propios rostros. Nada que ver el comunicado con lo que denuncia la empresaria.
Lo llamativo, lo curioso, es que antes del conflicto los trabajadores ingresaban a trabajar normalmente. A partir del conflicto algo pasó en el medio, que los trabajadores no van por temor, por lo que fuere. Matías Morantes, del Movimiento Empresarial Antibloqueos, y lo invitamos a esta mesa de café porque, como decíamos al principio, esto es un hecho que se reitera. Matías, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Bueno, decíamos más temprano que esto se reitera a tal punto que un grupo de empresarios, entre ellos usted, Matías, decidieron formar un movimiento empresarial para hacerle frente a este tipo de situaciones. Esto es justamente por que van creciendo la cantidad de casos de este tipo?
Sí, sí, correcto. Bueno, realmente es así. Nosotros formamos a partir de esta situación puntual, que son los bloqueos sindicales, un movimiento empresarial antibloqueo con muchísimos empresarios de muchos rubros diferentes y a lo largo y ancho del país. Por esta clara situación y con un objetivo muy concreto, que es el no bloquear una empresa. A ver, yo escuchaba cuando vos decías que hay caminos administrativos, legales y de hecho hasta judiciales para hacer un reclamo formal válido de cualquier situación, cualquier sea la situación. Y nosotros, inclusive, me atrevería a decirte que ninguno de los empresarios del movimiento estamos en contra de los derechos del trabajador, al revés. O sea, nosotros confiamos en que tiene que existir el sindicato para que regule los derechos de los trabajadores, pero lo que no consideramos es romper los derechos constitucionales que tiene una empresa a trabajar libremente, y paralelo a eso que se haga un reclamo formal. Yo la verdad que no quiero extenderme mucho en esto, pero sí digo que siempre pasa lo mismo. No estamos bloqueando, nos estamos manifestando pacíficamente, tenemos el derecho a huelga, está perfecto. Ahora, la realidad siempre es diferente. No te dejan entrar, no te dejan salir, amenazas, persecuciones. Y también los empresarios tienen derecho a trabajar libremente y a llevar formalmente un reclamo a un Ministerio de Trabajo o si hay algún reclamo de encuadre sindical a una comisión arbitral de CGT, que es la que regula el encuadramiento sindical de una empresa.
Matías,
pero no de estas prácticas.
¿Tienen algún relevamiento, han cuantificado cuántos han sido en los últimos tiempos estos bloqueos en la Argentina?
Sí, los bloqueos, en realidad, a ver, en el movimiento recepcionamos muchísimos bloqueos, son muchísimos, realmente hoy tenemos más de 200 casos ya, pero la realidad es que esta práctica se da a lo largo y ancho del país y no siempre nosotros, o sea, somos un movimiento de empresarios que lo hacemos sin ningún tipo de...
Claro.
Más allá del asesoramiento legal que le damos a un empresario y le brindamos un protocolo de cómo manejarse ante una situación delictiva de bloqueo, nosotros no somos una organización que funcionemos con un fin económico, digamos. Entonces, por ahí no siempre recepcionamos los casos. Nosotros siempre damos nuestro nombre y nos brindamos a la gente que lo necesita y le damos un asesoramiento, pero la realidad es que no pasan todos los casos por nosotros. Entonces sabemos que hay muchos casos que no llegan no llegamos nosotros a tomar contacto y que terminan cediendo ante alguna extorsión que siempre tiene un objetivo puntual. Lo que sí te digo es que todos los casos que se han relevado con el movimiento y que han avanzado con una denuncia penal por violar algún derecho constitucional, la justicia actuó, una fiscalía actuó y hay dirigentes gremiales detenidos, bueno, de público conocimiento, lo saben ustedes. En Buenos Aires, en el caso de la distribuidora Rey, hay gente detenida, hay muchísimos procesados, hay gente con elevada juicio oral. O sea, realmente la justicia actúa, y no, nosotros hoy, yo de cierto un número exacto no lo tengo, pero sí sé que son más de 50 las causas penales que están avanzando.
¿Realmente crees, Matías, que la justicia actúa? Porque te escucho atenta y pienso si en realidad lo hace, pero lo hace tarde, si en realidad no hace falta una medida un poco más drástica o fuerte por parte de la justicia para que no sea considerado una opción el bloqueo. Más allá de que como vos decís, ellos plantean, estamos solamente manifestándonos, pero es un bloqueo. ¿No hace falta un accionar un poco más concreto, fuerte, por parte de la justicia? ¿No llega tarde?
Bueno, en algunos casos se demora, el nuestro duró bastantes días, el nuestro bloqueo en particular, pero la justicia actúa. La justicia, para actuar, necesita pruebas, primero. Un video, fotos, grabaciones, siempre hay pruebas, pero la justicia actúa con pruebas. La justicia actúa, tiene otros tiempos, no son los tiempos de una pyme, pero actúa. Pero ante una denuncia penal, nosotros nos dimos cuenta con el transcurrir del tiempo y a partir de todas estas denuncias que van presentándose en la fiscalía y en diferentes lugares, que la justicia toma como a ver, voy a una jurisprudencia, digamos, y va actuando mucho más rápido, ¿sí? A partir de que van pasando los casos, va actuando más rápido, porque realmente se tomó conciencia también de que una pyme no puede esperar 15 días a que se resuelva una situación judicial. Nosotros necesitamos trabajar mañana, todos los días. Entonces, y cada pyme en particular tiene su particularidad, bueno, valga la redundancia. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una empresa láctea, no tiene los tiempos que puede llegar a tener una empresa que vende materiales de construcción, por lo que apremia un producto como la leche, digamos, en tiempo.
Matías, nosotros sabemos ahora de Atilra con este bloqueo, sabemos permanentemente casos donde el gremio de camioneros, pero ¿cuáles son? ¿Hay más gremios que están bloqueando empresas, que ustedes tienen relevados, algunos que por ahí no son tan populares o no nos enteramos, no se entera el público en general?
Sí, son muchos que practican la misma metodología, digamos, de bloqueo. A ver, te nombro algunos: Wocra, Petroleros, en fin, bueno, no recuerdo exactamente todos ahora, pero son muchos.
Matías, muchísimas gracias. Lo vamos a seguir al tema, como lo venimos haciendo a lo largo de estos últimos meses en Cadena 3, porque es un tema que preocupa y mucho. Y digo esto justamente cuando se está esperando que el Gobierno Nacional anuncie algún tipo de medida para pasar a 200.000 trabajadores informales al sector privado. Al sector privado también hay que cuidarlo.
Claro.
Digo, no tienen que verlo solamente los funcionarios, sobre todo los que tienen algún tipo de filosofía política, como una caja para poder cobrar impuestos, una caja para poder valerse de lo que generan para alimentar a todos. Digo, en un país donde cuesta tanto generar empleo, empleo genuino, de verdad, que produzca, que saque adelante el país, se dan este tipo de situaciones y parece contradicciones. Porque debería intervenir el Estado con mayor ahínco, y no para proteger necesariamente al empresario, sino para que puedan comulgar trabajador y empresario, porque son los dadores de empleo.
Es generador de riqueza, que la riqueza no es pagando impuestos, es justamente produciendo. Porque el sector privado genera la riqueza de un país, así funciona, es manual de economía, no pagando impuestos solamente, sino produciendo.
Porque en este país, Matías, y con esto te cierro y te saludo y te agradezco, en este país parecería que tener plata, tener una empresa, es mala palabra.
Ganar dinero.
En realidad, hay una concepción, me parece errada, que es que los empresarios estamos de la vereda enfrente de los trabajadores. Realmente yo no lo considero así. Con esto quiero ser muy breve, no me quiero extender. Escuché lo que decías sobre que necesitan las pymes que se les saque un poco la presión de encima y por ahí alinear algunas condiciones como para poder agrandar los proyectos que uno tiene, emprender nuevos proyectos que también uno tiene, y por ahí no lo puedo hacer por todas estas cuestiones. Yo decía en una reunión que tuvimos la semana pasada que uno, cuando analiza los riesgos en una pyme, nunca analiza el riesgo de un bloqueo sindical con muchísimos días de no poder trabajar, y eso se hace totalmente inviable. Hay una ley Monapi que se está presentando a lo largo y ancho del país, que promueve justamente esto, la registración de trabajadores informales, el crecimiento y la proyección de las empresas que hoy están en marcha y que pueden agrandar su capacidad productiva y recepcionar más trabajadores. Y yo creo que realmente es por ahí el camino. Hay muchísimas pymes privadas en el país que generan la gran mayoría de puestos de trabajo. O sea, realmente yo creo que es cuidar un poco eso.
Matías, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes por su tiempo y por el espacio.
Los persiguen con impuestos, no los protegen, los dejan liberados al patoterismo de algunos sindicatos. Qué difícil que es crear empleo en este país, ¿no?
Muy. Federico Albarenque con la mesa de café de este lunes 15 de agosto.
La mesa de un café llega al punto de reunión.